Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Tosferina, papera, sarampión, sarna, estas enfermedades suenan antiguo, ¿verdad? Parecen cosa del pasado, pero resulta que no, que sus virus siguen en el ambiente, dispuestos a complicarnos la vida si no les ponemos freno. Recuerden, por ejemplo, los recientes brotes de sarna en Cataluña que han afectado a 59 personas. Las campañas de vacunación masiva consiguieron reducir la incidencia de muchas de estas infecciones, pero los expertos detectan un repunte de algunas de ellas. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que está devolviendo a la agenda sanitaria a estas enfermedades que considerábamos casi erradicadas? Buscamos respuestas aquí en El Canto del Grillo con el doctor Ángel Nieto. Él es médico internista del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Hola, doctor Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido al Canto del Grillo.
Encantado de estar aquí.
¿Qué razones, Ángel, están motivando la reaparición de estas enfermedades? ¿Cuáles son los motivos?
En realidad no es que reaparezcan, es que no las hemos dejado de ver en ningún momento. No hay prácticamente ninguna enfermedad erradicada, salvo algún caso excepcional como pueda ser la viruela. Pero el resto las seguimos viendo. Otra cosa es que en un momento dado aparezca un brote, salte a los medios de comunicación y nos llame la atención enfermedades que se suponían que eran del pasado y que actualmente pues están ahí activas, ¿no? Y llama la atención. Pero no es que haya habido una reaparición de estas enfermedades, sino simplemente que han estado latentes, probablemente con una incidencia menor de la que había previamente. Y a partir de un brote, pues generalmente hay una especie como de alarma social y es lo que parece, ¿no?
¿Y no hay algún detonante que haga que pasen de ese estado latente a un estado, digamos, de brote?
Comentabas en la presentación el tema de la sarna, ¿no? La sarna la hemos estado viendo constantemente y es una cosa de los servicios de urgencia y de pacientes ingresados, a veces con baja protección social, que se sigue viendo. Si esa sarna en un paciente no se adoptan las medidas de cuidado, de prevención y de evitar transmisión, pues puede generarse un brote identificable en un momento determinado y puede aparecer.
Pareciera, doctor, como si la gente de alguna manera se olvidase de que antes, a lo mejor, bueno, evidentemente hubo polio, sarampión, también lo hay, y empezase a pensar que no hay que vacunarse contra eso, ¿no? Que es cosa del pasado, como yo decía. Pero, ¿qué papel han jugado los colectivos antivacunas en el repunte de algunas enfermedades?
Evidentemente, la vacunación lo que ha demostrado hasta ahora ha sido ser sumamente eficaz en la prevención de múltiples enfermedades. Alguna la ha erradicado, como la viruela, ¿no? Y eso ha sido así. Los colectivos antivacunas, pues evidentemente a sus hijos y a sus familiares no los vacunan, y es algo que dejan desprotegidos a esta población y puede ser un vector y un foco de transmisión para el resto de la comunidad, ¿no? No cabe ninguna duda.
¿Y es potente este movimiento en España, el movimiento antivacunas?
Yo creo que es un movimiento a tener en cuenta. Es un movimiento que además tiene una serie de argumentos, que tiene una serie de planteamientos y que hay que atender y que hay que escuchar, porque evidentemente hay gente además con notable conocimiento científico y que no dicen tonterías, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que es verdad que al mismo tiempo la evidencia científica a fecha de hoy lo que sí nos ha demostrado es que la vacunación en la mayoría de las enfermedades para las cuales los calendarios vacunales están activos es válida y es de una u otra forma la única herramienta preventiva que tenemos para evitar que en la comunidad haya brotes de estas enfermedades. Puedo poner el ejemplo del sarampión. Ha habido hace unos meses también algún brote de sarampión en niños no vacunados. Y claro, el sarampión es una enfermedad que pudiera parecer del pasado, pero no está erradicada. Pero está
sigue
ahí.
Estando ahí, ¿no?
Efectivamente.
Claro, porque uno lo piensa y efectivamente todo surgió, esta corriente antivacuna surgió a partir de 1998 a raíz de un artículo en la revista The Lancet que a la postre se demostró fraudulento y que vinculaba la administración de algunas vacunas con el autismo. En cualquier caso, hemos de subrayar, doctor, que en España la vacunación no es obligatoria por ley.
No, no, en absoluto. No es obligatoria. Y probablemente sea deseable, ¿no? Y yo, que no pertenezco a ningún colectivo antivacunas, al contrario, que creo que estoy muy concienciado con la vacunación de nuestra colectividad y de nuestros conciudadanos, pues evidentemente animo a que se hagan los calendarios vacunales tal y como están actualmente planteados, porque es la única forma, insisto, de prevenir las enfermedades. Evidentemente, una vacunación no es algo inocuo, ¿eh? Y evidentemente puede producir efectos secundarios y hasta incluso pudiera producir en algún momento dado enfermedades relativamente importantes, secundarias a la propia vacunación. Pero cuando se valora riesgo-beneficio, el beneficio de la vacunación, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, es muy superior.
Es muy superior, ¿no? ¿Hay médicos que desaconsejan las vacunas?
Sí, claro. Dentro de los colectivos antivacunas hay algunos médicos que desaconsejan las vacunas, algunos desaconsejan determinadas vacunas, otras no. Hay de todo, ¿no? Evidentemente.
Ya. Vamos a repasar, si te parece, Ángel, alguna de estas enfermedades que, digo yo, hace poco considerábamos erradicadas, que no están erradicadas, que solamente la viruela lo está, pero bueno, que están ahí latentes en el ambiente. Por ejemplo, en el caso de la sarna, ¿qué es la sarna y cómo se contagia?
La sarna es una parasitosis, es un parásito que se introduce a nivel de la piel y produce unos surcos característicos que producen mucho picor, fundamentalmente en las manos, en las axilas, a veces en la cabeza. Y el contagio es por contacto directo, ¿eh? Uh-huh. Cuando se toca sin precaución a un paciente que tiene sarna, pues puede haber transmisión de este parásito.
¿Y de qué manera se puede tratar?
Se trata de una forma muy sencilla, con antiparasitarios específicos para este parásito y además con una erradicación del 100%. Una vez que se trata, se identifica bien y se trata, no suele haber ningún tipo de problema. Además, en el caso de la sarna no aparecen resistencias. Con algunos parásitos hemos empezado a ver resistencias en el último tiempo. Por ejemplo, en el caso de los piojos, han aparecido ya resistencias a determinados pediculicidas, ¿no? Pero en el caso de la sarna, no. Hay una sensibilidad prácticamente del 100%.
¿Y estos brotes que surgen, como por ejemplo los de Cataluña, qué se pueden deber? ¿Qué es lo que puede determinar que surja un brote?
Pues probablemente a que a lo mejor no se han tomado las medidas preventivas adecuadas o ha habido una suma de factores, ¿no?, en un momento determinado, de que se hayan confluido, pues a lo mejor, varios pacientes que padecían sarna, que entre ellos se hayan transmitido la enfermedad, que haya pasado al sistema sanitario o al personal sanitario y a partir de ahí no se haya puesto coto inicialmente. Lo que pasa es que, claro, generalmente tenemos unos sistemas de medicina preventiva muy buenos, ¿no?, en la mayoría de nuestros hospitales y de nuestros centros sanitarios, y una buena identificación suele suponer la erradicación del brote de forma muy rápida.
Vamos, si te parece, Ángel, con las tres enfermedades que combate la vacuna triple vírica, con el sarampión, la rubeola y la parotiditis o las paperas. Recordemos que estas enfermedades estaban prácticamente erradicadas porque se introdujeron en el calendario vacunal en el año 1981. ¿El sarampión qué es y por qué vuelve?
El sarampión es una viriasis relativamente parecida al virus de la gripe, ¿no? Es una viriasis que se transmite por vía respiratoria y también por contacto directo con la saliva de los pacientes y produce un cuadro vírico con fiebre, malestar general, afectación del estado y demás, pero el problema es que puede producir secuelas neurológicas importantes, puede producir sordera, puede producir meningitis y puede haber secuelas muy importantes. ¿Por qué se produce? Pues se produce porque no hay una vacunación. La vacunación es 100% efectiva frente al sarampión.
Más, la rubeola. En los últimos años en España se han registrado menos de 100 casos. ¿Qué es la rubeola?
La rubeola es otra viriasis. Esta se caracteriza más por afectación de la piel. Produce fiebre, afectación del estado general, como todos los cuadros víricos, que, insisto, es parecido a una gripe, y suele producir lo que llamamos un exantema, la aparición de unas manchas en la piel evanescentes, pero relativamente características, y bueno, pueden producir problemas sobre todo a nivel de esterilidad, ¿no? Sobre todo cuando esto se da en niñas, ¿no?
Y luego, con la parotiditis, las paperas, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Lo más sensato es vacunarse y ya está.
Sí, la parotiditis es una inflamación de las glándulas parótidas, que son las glándulas salivares que tenemos en ambos lados de la cara. Y el problema del virus de la parotiditis es que también puede producir orquitis, que es una inflamación testicular y del testículo y del epidídimo en el varón, y puede producir esterilidad también en el largo plazo.
Otra enfermedad, Ángel, que suena antiguo es la tuberculosis. La enfermedad producida por el bacilo de Koch se contagia por las toses, los estornudos o los esputos del infectado. La expansión de esta creo que tiene que ver con la inmigración, ¿o no?
Bueno, yo no lo calificaría solamente con la inmigración. Lo calificaría, o sea, creo que tiene que ver con varios factores. Hay un factor muy importante y un factor que cambió un poco el paradigma que teníamos de la tuberculosis cuando casi en los años 80 la creíamos erradicada, que fue la aparición del VIH, del SIDA, ¿no? Ahí aparecieron muchos pacientes inmunodeprimidos, aparecieron casos de tuberculosis muy resistentes y resistentes a múltiples fármacos y además en pacientes que no tenían defensas, con lo cual era muy difícil tratarlo. Sí que es verdad que la inmigración nos ha traído formas de tuberculosis, también algunas multiresistentes. Se ha expandido por todo el mundo con la globalización. Pero es multifactorial, ¿eh? Tiene múltiples circunstancias por las cuales se ha extendido. Y desde luego parece una enfermedad antigua, pero para nada lo es. Nosotros, nuestros pacientes que están ingresados en las consultas, identificamos tuberculosis, no digo todos los días, pero es raro el mes en el cual no estamos en contacto con algún paciente que tenga una tuberculosis en sus múltiples formas.
Caramba, pues es curioso, ¿eh? Seguramente los grillos, los oyentes del programa dirán, pues eso no lo sabía yo. Esto me lleva a pensar, hemos mencionado la inmigración, pero me lleva a pensar también en las consecuencias que puede tener un viaje de turismo, porque en un viaje también podemos contraer enfermedades como esta.
Sí, sí, por supuesto, en un viaje se pueden contraer enfermedades tan graves como puede ser una malaria, un paludismo, ¿no? Que pueden poner en riesgo la vida del paciente. En ese sentido, yo creo que cuando se hace un viaje se deben consultar el Ministerio de Sanidad. Y vamos, tanto el Ministerio de Sanidad como el Ministerio de Exteriores tienen en sus páginas web una serie de apartados para poder consultar cuáles son las características desde el punto de vista de salud del paciente y del país al que viajamos y ver un poco cuáles deben ser las medidas a tomar. La mayoría de las veces suelen ser vacunación, hacer, por ejemplo, para la fiebre amarilla, hacer quimioprofilaxis para el paludismo. Una serie de medidas que no se deben obviar. Entre otras cosas porque a lo mejor ni te dejan entrar en el país, por ejemplo, si no tienes una vacunación.
Claro, claro, esto es importante, a veces ocurre, sí, sí, sin duda. Estaba pensando también que efectivamente la globalización probablemente nos dé más de un quebradero de cabeza en ese sentido, ¿no? Haga que enfermedades que en España, por ejemplo, eran impensables lleguen a través de, pues eso, el turismo, los inmigrantes o cualquier otra persona, ¿no?
Claro que sí, la globalización extiende todo, extiende
el comercio también, ¿no?
Y extiende, por otra parte, claro, el movimiento de las personas y con ellas las enfermedades que portan. Hay también un factor que no me gustaría dejar de tratar, con el cual estoy muy sensibilizado, que es el cambio climático, ¿no? Los cambios de temperatura están haciendo que se identifiquen microorganismos o incluso vectores como determinados mosquitos en zonas que antes no estaban, ¿no? Ahora, por ejemplo, había peligro en Fuerteventura, ¿no? En Canarias, con la presencia de algunos mosquitos que pueden transmitir malaria y demás, ¿no? Y esto era una zona en la cual, por su latitud, no era normal, ¿no?
También influye, por supuesto. El cambio climático influye en todo. Hay que tenerlo siempre en cuenta. En 2015, la difteria nos soliviantó a todos por el caso de aquel niño de 6 años fallecido en Cataluña después de que sus padres hubiesen rechazado vacunarle contra esta enfermedad. ¿Qué gravedad tiene la difteria?
La difteria es una enfermedad, a diferencia de las que hemos comentado antes, que eran víricas fundamentalmente, esta es una enfermedad bacteriana. Es una enfermedad que suele responder a los antibióticos, no así los cuadros víricos, que no responden. Pero una enfermedad o una situación por difteria que no esté bien controlada y que pueda producir afectación de la vía respiratoria con inflamación de la misma y demás puede poner en peligro la vida de un paciente, como fue el caso desgraciado
de este niño de Olot. Sí. Sí, sí. Otro repunte lo está experimentando la tosferina. De los 538 casos de 2009 se pasó a los 884 de 2010, a los 3.239 de 2011... ¿Qué síntomas manifiesta la tosferina?
La tosferina es una infección también bacteriana, también responde a antibióticos y se manifiesta sobre todo a nivel respiratorio. Produce un cuadro de tos muy característica, que es, siempre se dice a los estudiantes que una vez que se oye un paciente con tosferina ya no se olvida nunca, ¿no? Una tos muy característica y al mismo tiempo dificultad respiratoria. Empieza a aparecer inflamación de la vía respiratoria. En pacientes particularmente sensibles los bronquios se cierran. Esto acompañado de una afectación importante del estado general y de fiebre y puede producir un cuadro de relativa gravedad.
Si la viruela se consiguió erradicar de la tierra por la mano del hombre, la polio estuvimos casi a punto, ¿no? Pero resulta que no, que en los últimos años ha habido un repunte en países del tercer mundo. Dicen los expertos que es muy difícil que algún caso llegue a Europa, pero el Ministerio de Sanidad cifra en al menos 80.000 los niños de menos de 5 años que se encuentran expuestos a esta enfermedad. Esta también se incluye en el calendario vacunal, claro.
Sí, está incluida en el calendario vacunal y, claro, la recomendación de la comunidad científica es que estos niños se vacunen para evitar en ellos, por supuesto, la polio y, en segundo lugar, para que haya una transmisión al resto de la comunidad.
Claro, eso te iba a decir, Ángel, porque muchas veces a lo mejor pensamos, bueno, pues esto afecta a los niños que no estén vacunados, que es muy grave. Pero es que esto luego tiene consecuencias para todos los demás, ¿no?
Tiene consecuencias a todos los niveles. Evidentemente, aparte de la desgracia de que alguien pueda tener unas secuelas por polio, que es una discapacidad muy importante, esto supone que el sistema sanitario lo estamos recargando, ¿no? Atendiendo a una serie de personas que evidentemente necesitan una atención extra y que hay que atenderlas. En segundo lugar, supone una pérdida hasta incluso desde el punto de vista económico, de pérdidas de vidas, de daños potenciales, supone también una dificultad para la integración de estos pacientes. Es decir, todo al final supone una serie de problemas muy importantes, globales y multifactoriales, que se podrían haber evitado con un acto relativamente sencillo, no exento de efectos secundarios, pero relativamente sencillo, como puede ser la vacunación.
Claro, estaba pensando a lo mejor también en los enfermos inmunodeprimidos, que a lo mejor pues también pueden, de un modo de rebote, se pueden llegar a contagiar con alguna enfermedad como esta.
Claro,
¿no?
Claro, las inmunodepresiones ahora se ven menos, ¿no? Como ya dijimos antes, la época del SIDA, en las cuales teníamos pacientes en situación de inmunodepresión severa y que no se podía hacer mucho, pues actualmente la verdad es que se ven menos, pero estos pacientes, si no están identificados o no están diagnosticados, pueden tener problemas muy importantes, ¿no? Con infecciones oportunistas de estas características.
Uh-huh. No conviene pasar por alto las enfermedades de transmisión sexual, especialmente el VIH y la sífilis. ¿Se está bajando la guardia en ese sentido?
Yo es que creo que hay una falsa seguridad, ¿no? Que el VIH, como actualmente ha alcanzado unas esperanzas de vida muy similares a las que tiene la población normal, como la mayoría de las infecciones de transmisión sexual se pueden tratar con antibióticos, como la propia hepatitis C, que tuvo una morbilidad importantísima, ¿no? Hace unos años, actualmente, con los nuevos antivirales, pues la podemos controlar de una forma muy eficaz, pues está bajando la guardia, obviamente. Y yo creo que en ese sentido sí que se debe hacer campañas y se debe hacer una invitación a que todo el mundo tenga un sexo responsable, un sexo con protección, y evitando todo tipo de infecciones de transmisión sexual, porque pese a que la medicina está muy avanzada y que podemos controlar las situaciones que pueden conllevar, pues evidentemente no es lo mismo. No es lo mismo tener un VIH positivo, que eso lleva una serie de cuidados de salud y demás, que no tenerlo. Y a veces, con un simple gesto, como pueda ser la colocación de un preservativo, pues puede controlarse.
La sífilis, por ejemplo, también suena antiguo, Ángel.
Suena antiguo,
pero está ahí.
Está ahí y en ningún caso la hemos dejado de ver. Claro. Es una inferencia de transmisión sexual que se ve. Se ve que la diagnosticamos.
Es evidente, ¿no?
Sí, es evidente. Responde bastante bien a tratamiento antibiótico, que eso es una de las ventajas que tiene, pero volvemos a lo mismo. La prevención siempre suele ser muy superior y mejor al tratamiento.
Mucho mejor. Y ahora vamos, si te parece, doctor, con algunas de esas enfermedades que son muy, muy raras, pero que también están ahí, que no hay que olvidarlas. Por ejemplo, a ver, la triquinosis. ¿Por qué se produce y qué consecuencias tiene?
La triquinosis es una infección por un parásito y que es el vector o el reservorio suele ser el cerdo, ¿no? Entonces suele producirse por comer carne de cerdos que están infectados y que no han sido sometidos a un control veterinario. En España los controles sanitarios son magníficos, ¿no? Y la acción que hacen los veterinarios en granjas, en industrias cárnicas y demás es buena. Y la verdad es que se ve muy poco.
Pero bueno, también existe una posibilidad.
Por supuesto. Y además hay que tenerla en mente en el diagnóstico, porque si lo que no se piensa no se diagnostica, y por supuesto hay que pensar en ella.
Luego está la leishmaniasis. Esta suena a animal 100%.
Suena animal 100%, pero, por ejemplo, en Madrid ha habido brotes y hay zonas, la zona de Fuenlabrada y todo lo que el corredor del Manzanares y la zona de Majadahonda, donde sigue habiendo mucha leishmaniasis.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y la leishmaniasis es una enfermedad que sí que está, la pensamos, ¿no? Cuando te produce unos síntomas característicos de fiebre y de afectación de la sangre, con anemia, bajan los glóbulos blancos y demás. Y esta sí que la pensamos de forma frecuente, porque es más frecuente de lo que parece.
¿Ah, sí?
Y además en nuestro entorno, en Madrid, sí que la vemos muy de forma...
¿Y a qué se debe eso? Porque en Madrid haya más casos de leishmaniasis que en otros lugares de España.
Pues en la zona de Fuenlabrada, mis compañeros del hospital de Fuenlabrada lo estudiaron bien, se debe a que había un reservorio en los conejos salvajes que había por la zona y que no se controlaron bien, pues transmitieron mucho la enfermedad. La enfermedad también pasaba al perro y del perro pasaba
al ser humano.
Sí.
Ajá, curioso, curioso. La viruela es un ejemplo de enfermedad humana erradicada. Esto sí que se puede decir que es un éxito al 100%.
Sí, y el éxito se lo debemos a Jenner y se lo debemos a la vacunación, ¿no? Han sido las campañas de vacunación las que han acabado con una enfermedad que produjo muchísimos muertos, ¿no? En épocas previas, ¿no? Sobre todo en épocas de devastación, como las guerras mundiales y demás, pues hubo brotes de viruela que producían la muerte del paciente. Era una infección vírica grave, muy grave, y que ponía en riesgo la vida del paciente.
Estamos ya finalizando la entrevista, Ángel, pero a modo de conclusión, de colofón a esta charla que hemos mantenido, me gustaría que nos dieses consejos, porque evidentemente con miedo no se puede vivir y no podemos vivir. Pero en fin, teniendo en cuenta una serie de pautas, pues como que podemos evitar que estas enfermedades que están ahí, porque insistimos, están ahí en la calle, pues nos compliquen la vida.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo que el miedo bloquea y el miedo no es el mejor consejero. Pero yo creo que una prevención adecuada, una prevención sensata, seguir un poco las indicaciones de lo que la comunidad científica, con su mejor intención y con la evidencia científica, que es quizá la herramienta preventiva que tenemos actualmente, expone, pues se deben hacer.
Ángel Nieto, médico internista del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Ha sido un placer, Ángel. Muchísimas gracias.
Igualmente, ha sido un placer también para mí.
Buenas noches.